Muchas gracias, José Ángel, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Siempre me gusta comenzar montando calles positivas y por eso la calle positiva que toca montar ahora pues tiene como protagonista a Dimka, una preciosa gata que ha podido volver a caminar gracias a sus cuatro patas de titanio impresas en 3D. El animal fue rescatado en 2018, estaba a punto de morir congelado. La mujer que la recogió pues la llevó a un veterinario y allí decidieron que, bueno, para salvar la vida había que amputarle las cuatro extremidades. Casi un año después, en 2019, se procedió a insertarle sus nuevas patas en dos etapas. Lo cierto es que la operación fue complicada, incluso tuvo varios rechazos, pero finalmente Dimka ha podido volver a andar. La gata se encuentra ya viviendo con la mujer que la rescató y que la ha adoptado. Y la clínica donde le han salvado la vida pues ha publicado la historia en redes sociales para dar a conocer esta intervención sin precedentes. Este éxito puede servir como ejemplo a otros centros especializados en cirugía animal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a jueves. Jueves 13 de febrero. Y es el Día Mundial de la Radio. Y estamos celebrándolo contigo. Estamos recibiendo los mensajes que te hemos pedido. ¿Qué te une a la radio? ¿Por qué te gusta la radio? ¿Desde cuándo estás enganchado a la radio? Y también más cosas, porque la tecnología cada vez está ocupando más ámbitos de nuestro día a día. Hoy vamos a hablar con un profesor que la está utilizando para ayudar a todos los alumnos.
Así que Pizarro lideró una primera expedición hacia el sur que fue un fail total. ¿Y se rindió? No se rindió. Francisco Pizarro volvió a casa y preparó una segunda expedición y de nuevo tiró hacia el sur y fue un poquito mejor, pero muchos hombres murieron. De hecho, llegó Francisco Pizarro a quedarse con 13 hombres. Esos son los famosos 13 de la fama. ¿Volvió a su casa? ¿Se rindió? No, lo volvió a intentar una tercera vez y ahora sí. Esta tercera expedición llegó hasta el mismísimo corazón del Imperio Inca y a encontrarse con su emperador Atahualpa. Si quieres conocer este episodio en profundidad, te recomiendo que escuches el episodio de Historia con el Mono.
Su nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, es profesor de Geografía e Historia. Tiene un podcast en el que, bueno, cuenta la historia de una forma cercana y sencilla. De esta manera está consiguiendo que muchos estudiantes se estén acercando a la materia y aprendiendo de manera amena. En unos minutos vamos a poner las calles con él para que nos dé algún que otro detalle más de este método didáctico que está funcionando muy bien. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 que venga Herrera, ¿qué hacemos?
Pues seguiremos dando voz a los mensajes que nos están dejando hoy los oyentes. Disfrutaremos también de otra canción relacionada con la fiesta, que es el tema que da motivo a nuestro artista de la semana. Y antes de que le des la del Pulpo a Herrera, tendremos al grupo Risa con un García muy crecidito ante algunos despistes del maestro Herrera.
Pues nada, luego nos echaremos una risa con ellos. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, ¿el día cómo dices que va a venir?
Pues precipitaciones en Galicia, para no variar, sobre todo en el oeste, pero además podrían extenderse a otras zonas del extremo norte, sobre todo a Navarra. Lluvias, aunque también débiles en algunos puntos del centro y del noroeste, aunque irán remitiendo a lo largo del día. Y en Canarias, intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en el tercio noroeste peninsular, pero descienden ligeramente en el norte, en el noroeste y en el sur de la península.
Perfecto, pues muchas gracias. Nosotros tenemos un WhatsApp de audio para que nos dejéis los mensajes que consideréis. Me gusta conocer vuestro nombre, el mensaje alto y claro, que se os oiga bien, que no haya ruido de fondo. Y si ya cerráis la llamada, el mensaje, la nota de voz diciendo que eres ponedor, pues que yo hasta me emociono. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605.
Hola, Pulpo, buenas madrugadas. Aquí un ponedor, director de COPE Giloca, en la provincia de Teruel. Invitar a todos los oyentes y ponedores que el próximo sábado, día 15, tenemos una fiesta del 15 aniversario de nuestra COPE Giloca y tenemos una fiesta importante con un DJ, diría yo, de lo más exclusivo de toda Europa, que es conocido como El Pulpo, y también un tributo de Beatles. Así que si tenemos el DJ número uno y el tributo número uno, ¿qué ponedor no se pondría en Calamocha, en la provincia de Teruel, a disfrutar de nuestro 15 aniversario? Abrazo y buenas madrugadas. Ah, ya le doy los recuerdos a Herrera, que también lo espero.
José Luis, muchas gracias. Pues nada, el sábado está aquí a la vuelta de la esquina y nos veremos en Calamocha.
Soy ponedora, me llamo Rosario Santamarta. Felicidades a tu grupo, sois fenomenales. Tanto Zaida, Beatriz como tú, ¿vale?
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Aquí Manolo, subido a la rosca y en el puntorro. Venga, Pulpo, que tengáis buen día. Ve ahí, compañía. Venga, seguid con lo vuestro, que es un programa fabuloso. Y soy ponedor.
Muchas gracias.
Ponedor, desde mi camión pongo la calle en circulación. Muy con bien. El Tito Pulpo y la Tita Bea poniendo las calles desde mi camión.
Buenas noches, Pulpo. Yo Buenos soy días. Teresa.
Hola, Teresa.
Os llamo desde un pueblo de la provincia de Burgos que se llama Cerezo de Río Tirón. Soy la peluquera. Quiero mandar un saludo a todo mi pueblo, a mis clientas maravillosas, ¿sí? A mi marido, muy a mi bien. Familia y a vosotros, que sois geniales.
Muchas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp de audio. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos leyendo mensajes de ponedores que nos cuentan qué les une a la radio. Dice José Eduardo Izquierdo, buenos días Pulpo, Bea y Zaida. Para mí la radio es todo. Mi infancia con mi madre y ahora mi compañera de viaje. Soy transportista y lo es todo. La radio lo es todo y soy ponedor.
Me ha encantado lo que nos ha dicho Carmen. Desde que era niña mis padres pasaban las noches con la radio encendida todo el día. Yo la odiaba a muerte. Me sacaba de quicio. Me ponía histérica a escuchar el run run desde la habitación de al lado. Hoy en día soy yo la que tiene la radio mientras mi hija duerme en la habitación de al lado.
Me encanta leeros, me encanta conoceros, me encanta integraros en el programa, porque te aseguro que este programa lo hacemos los que estáis ahí fuera y los que estamos aquí dentro, en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid.
Hola Pulpo, buenos días. Te sigo hace mucho tiempo, soy Ángeles Merino y desde pequeña me ha gustado mucho la radio, la he seguido siempre. Pero lo que me pasa con vuestro programa no me ha pasado nunca y es que tengo la sensación de que tengo amigos nuevos y es muy bonito porque sé que es verdad. Soy ponedora. Un beso, gracias.
On the Radio, la gran Donna Summer, una canción que yo creo que refleja muy bien lo que es esta profesión, este trabajo, este oficio, sobre todo este sentir, ¿no? Yo creo que los que estamos delante de un micrófono lo hacemos porque sentimos la radio y necesitamos, además, comunicar cosas y trasladaros energía y buen rollo. Hay un montón de mensajes que nos estáis contando qué significa para la audiencia, para los ponedores, la radio, y es maravilloso. Dice Daniel Vázquez Mejías: buenos días, Pulpo, ahora trabajo de noche y me hacéis mucha compañía en la soledad de la cabina de mi camión. El buen humor que nunca falte, Pulpo. Gracias por estar ahí. Gracias, Daniel, a ti por estar con nosotros.
Mazda nos escribe, dice: mis padres siempre han sido de radio. Recuerdo a Encarna en su mesa de los viernes con grandes artistas. Mi madre la ponía siempre. Yo, cuando tenía ya edad de Wallman, mi propia radio en la mesita sintonizaba Cadena Dial, Cadena 100, los 40. Grababa las canciones de Hombres G, Ole Ole, claro. Ricky Martin, todo en castellano, que inglés no sé mucho. Y desde que Juan Muñoz Osorio me aficionó a escuchar Poniendo las Calles, pues no me pierdo un día. Si no lo puede hacer en directo, se descarga el podcast y lo escucha. También a Carlos Herrera y, por supuesto, Tiempo de Juego con Pepe Domingo Castaño, que es su favorito. Francisco Teniente dice: la radio me relaja. Yo empecé oyendo Deporte por la Noche con Super García, que ha sido el mejor locutor que ha habido en las ondas. No se casaba con nadie. Desde entonces, tú imagínate, el mejor Super García, y dice: desde entonces los mejores sois vosotros, porque a los que madrugamos tanto nos hacéis la semana más corta y más llevable. Así que, Pulpo y Bea, seguir así, en Poniendo las Calles.
Muchísimas gracias. Tenemos la suerte también de tener en este momento a un técnico de sonido, que es Mariano, que Mariano ha trabajado un montón de años con José María García. Ahora se esconde. Mariano es que es así, se esconde, pero ha trabajado muchos años con José María García. Y lo más alucinante es que García, cuando se ponía el auricular que tenía micrófono en la oreja, era un auricular con micrófono, con una diadema, García se ponía de pie y daba hacía unos gestos, unos aspavientos, unos gritos. Era tremendo, era alucinante ver a José María García haciendo radio. Y está muy bien que nos acordemos de las grandes figuras de la radio, que unos porque lo han dejado, otros porque ya han fallecido y no están, pero la radio es eso, la radio es el recuerdo que han dejado las personas y también es de lo que estamos hablando hoy. José Ángel Cuadrado, buenos días.
¿Qué tal, chicos? Buenos días, feliz día de la radio. Claro que sí.
¿Por qué la radio para ti?
Pues fíjate, yo me enamoré de la radio con 7 años y fue gracias a mi padre que me llevó a un concurso de narración deportiva. Además, en una radio local de Valencia, la 99.9, que de hecho aún sigue, y mi padre me llevó allí, me metieron en un estudio. Yo, es verdad que narraba los partidos de la PlayStation, ¿no? Y desde aquel día, con 7 años, ya he tenido la radio en mente. He escuchado radio, seguía con mis narraciones jugando a la Play, y precisamente por eso, es que no llegó ningún momento que me lo llegara a plantear, sino que, claro, de alguna manera la radio ya la tenía, era intrínseca, ¿no? Desde los 7 años, gracias a mi padre.
Y cuando ya estás aquí dentro, ¿qué piensas?
Pues que estamos en el mejor sitio posible para trabajar, en la cadena COPE. Sí, señor.
¿Y cómo es la audiencia que tiene la COPE?
Pues hay de todo un poco, ¿no? Generalmente, muy buena gente.
La Poniendo las Calles es la bomba.
Pero hay de todo.
Los ponedores lo dicen. Nuestros jefes lo dicen. Que tenemos la mejor audiencia de la radio.
Yo te digo una cosa, me dais bastante envidia sana, cuando escucho a los ponedores los mensajes que os mandan.
¿A que sí?
Sí, sí, porque, vamos, se nota que os quieren.
Dice los mensajes. A ti lo que te da envidia es cuando nos mandan las cestas de comida y los que envían los ponedores.
Jolín, de verdad, y los bizcochos de zanahoria que nos trajo Ángel otro día.
Por favor.
¿Cómo está por favor?
Yo recuerdo que soy José Ángel Cuadrado, por si me quieren mandar también alguna cosita.
No te preocupes, que te lo guardaremos. Impresionante. José Ángel, dame un segundo, por favor. Zaida Picos, léenos algún mensaje de Twitter, @poniendocalles.
Rafael Fernández, buenas noches. La radio significa mucho porque te hace compañía, vayas donde vayas y estés donde estés. Mis primeros recuerdos son escuchar las novelas que había en la radio, Elena Francis y Peticiones del Oyente. AZR dice: escucho la radio desde Buenos Días, ahí me picó el bicho, y por las tardes escuchaba Nieves Herrero, sería el año 98-99. Edwin Rodrigo: para mí la radio lo es todo. Soy colombiano, cuando tenía 7 años mis padres salían a trabajar a las 5 a.m. y mi abuela llegaba a cuidarnos sobre las 7. Para que no me diera miedo, mi padre dejaba encendida la radio, me acompañaba en Buenos Días Deporte. Carlos Reda Ruiz dice, mi primera radio, Radio España, y el gran Héctor del Mar.
Muy bien.
O Daniel Artola dice, feliz día de la radio, ponedores. Desde Argentina les digo que a veces los escucho, por horarios no puedo siempre. Uh-huh. Tienen ese perfume a radio amena y cordial. Mi primer gran programa fue Reencuentro con el Messi de la radio, Hugo Guerrero Martínez, el peruano Parlanchín.
Uh-huh. Impresionante, qué bonitos piropos le estáis dando a nuestra radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio y que a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, me imagino que será uno de los temas que trate, ¿no?
Bueno, por supuesto. Bueno, a partir de las 6, en concreto, Pulpo, vea a las 11. A las 11, fíjate que todo el mundo debe estar con las orejas bien afinadas porque el equipo de deportes de esta casa tiene algo muy importante que contarnos. Y van a estar con Carlos Herrera, para que veas la importancia, la envergadura de la noticia que nos van a dar. Uh-huh. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño.
¡Madre mía!
O sea que a partir de las 11 la gente que sintonice, vamos, que no se marchen desde las 6, porque a primera hora vamos a analizar, como siempre, la actualidad con Antonio Naranjo, Ana Martín, estará Sostres, Fidalgo y Nicolás Redondo. Y hoy además también tenemos ración de psicópatas de la historia con Diego Martínez y aprenderemos un poquito de nuevas tecnologías con Alberto Herrera.
¡Qué bueno! José Ángel Cuadrado, muchísimas gracias.
Seguir disfrutando, como siempre.
Pues sí, hay que seguir poniendo las calles por lo menos hasta las 6 de la mañana para que todo funcione a partir de entonces, como Dios manda. 5:21, las 4:21 en Canarias ahora mismo. Si miramos el santoral del día, en este jueves 13 de febrero, descubrimos santos benigno, presbítero y mártir, en gracia, virgen y mártir, y martiniano, monje. En cuanto a la temática de la semana, musicalmente hablando, ya sabes que son las canciones que dan un poquito de vidilla, canciones alegres, canciones para fiesta, canciones para bailar. Bueno, pues para ponernos en situación, lo que tenemos que hacer es retroceder un poquito nada más. Nos vamos ahora mismo al año 2014.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Este era el impresionante momento en el que Felipe VI era proclamado rey de España después de que su padre Juan Carlos I abdicara el 2 de junio de 2014. Felipe VI prestó juramento ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014. Pero ahora, ponedores, toca escuchar un tema que tiene aires tropicales, una canción que alegra cualquier fiesta porque es muy bailable y divertida. Es puro estilo Chayanne. Madre Tierra pertenece a su álbum En Todo Estaré, que hace además el 14º en su carrera del puertorriqueño, una canción que habla de la fuerza de nuestras raíces y que deja un mensaje bien claro. Está permitido caer, pero es obligatorio levantarse.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás.
Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta.
Las formas y maneras de vivir y sentir la radio. José Maldonado nos escribe en Facebook, dice: Pulpo, buenos días, recuerdo la radio en el año 84 en los estudios que había en la Plaza Cataluña de Barcelona. Creo que era Radio Miramar. Yo trabajaba en la peña del Fútbol Club Barcelona, que había en el mismo edificio. Esta peña tenía un restaurante donde solía venir a tomar café Carlos Herrera. También aparecía por allí Luis del Olmo, Pepe Antequera. Y algún día bajé a ver el programa en directo de Encarna Sánchez. Molaba tanto la radio.
Mariví Gómez, no concibo mi vida sin la radio. Recuerdo de pequeña salir corriendo del colegio a casa para escuchar Dola, Dola, tira la bola, dormirme con el loco de la colina, enamorarme de la voz de Aberasturi, Una casa sobre ruedas, El señor Casamayor, La señora María, El abuelo Porretas y tantos otros. Estoy in love con la radio.
Dice Fermín, dice: Pulpo, yo te llevo escuchando tantos años en la radio, te escuché en La Jungla, luego te fuiste al Megáfono, luego apareciste en Antena 3 Televisión y ahora sigues haciendo radio a una hora súper complicada, pero que yo me he vuelto muy fiel a este horario y a la COPE, porque si tú te mueves, yo también me muevo. Me encanta el rollo que tenéis y la risa de Bea es increíble.
Muchas gracias. Nos ha escrito también Carlos Rivero, dice: me acuerdo cuando empecé a trabajar como conductor, ese Avellán en Cadena 100, sí, todas las mañanas. Señora, ¿qué hora es?
Señora, ¿qué hora es?
Fernandito Echeverría, El Pulpo y tantos otros que hacían que olvidásemos el sueño y siempre llevásemos una carcajada. Desde entonces han pasado algunos años y aquí sigo ahora con COPE por las noches. Siempre que puedo, escucho vuestro programa.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, antes de Carlos Herrera. Hombre, yo creo que una de las mejores enseñanzas del ser humano está en sus propios actos. Digo esto porque los sabios, la verdad que no paran de recordarnos lo importante que es no olvidar la historia. Por un lado, lo importante que es el conocimiento para nuestra cultura, y por otro, porque de ella la verdad que se aprende lo bueno y lo malo que el ser humano ha hecho a lo largo del tiempo. Bueno, pues hoy, ponedores, vamos a hablar de historia con alguien que la utiliza todos los días para demostrar que la historia es una excelente herramienta para cambiar la sociedad. Juan Jesús Pleguezuelos es profesor de Geografía e Historia. Tiene un podcast sobre esta materia que es el más escuchado en Spotify y además acaba de publicar el libro como una historia. Juan Jesús, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué es tan importante aprender y saber de historia?
Bueno, la historia nos da una perspectiva, la historia nos hace poder conocer todos los elementos y así poder juzgar por qué somos como somos, nos ayuda a comprender la sociedad, nos ayuda a entender por qué hemos llegado hasta aquí. Y bueno, cuando uno tiene esa perspectiva general, pues puede tomar mejores decisiones. Eso es muy importante. Luego, sí, también, por ejemplo, la historia nos ayuda a ser más reflexivos. Y eso hoy día es fundamental en los tiempos que corren.
¿Y por qué crees que es una excelente herramienta para poder cambiar la sociedad?
La historia, por ejemplo, en los institutos puede enseñar a los alumnos que a lo largo de la historia el ser humano ha enfrentado grandes retos, los ha superado, que el ser humano cuando de verdad está en una situación de necesidad es capaz de superar cualquier obstáculo. Sí. Y es importante enseñar a los jóvenes que el ser humano puede conseguir grandes cosas y ponerle ejemplos positivos, porque siempre se recurre a los ejemplos negativos, pero no, también tenemos ejemplos muy, muy positivos y es necesario enseñarlo en los institutos.
Yo recuerdo de las primeras hazañas de Steve Jobs, que grandes frases que ha marcado para el tema del marketing y sobre todo de cara a potenciar las cosas buenas que pueden hacer las personas es piensa inteligentemente, se pueden hacer cosas increíbles y todo gira en lo mismo, ¿no? El positivismo de las cosas que se pueden llegar a hacer pensando en las cosas del pasado y sobre todo del futuro.
Sí. Y saber tener una gran... no tener miedo a tener una gran visión, a tener un gran objetivo. Uh-huh. Y ya digo, si miramos atrás y decimos, bueno, pues si alguien en el pasado ya lo hizo, claro, ¿por qué no puedo hacerlo yo también? Uh-huh. Siempre nos estamos quejando de la situación en la que vive la sociedad. De un momento, que en el pasado ya se superaron situaciones de crisis, pues también podemos superarla en el presente.
Uh-huh. Porque tú, Juan Jesús, ¿tú qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que te hizo a ti elegir esta materia para vivir de ella? No me estoy refiriendo a la parte material, sino a la emocional.
Recuerdo alguna maestra, hay que nombrarla, una maestra que tuve que en el colegio llamada Doña Conchi, que contaba la historia de una manera tan bonita que sus clases se me pasaban volando.
¿Y cómo lo hacía?
Se sentaba y empezaba como si fuese un cuento.
Un cuento, ¿no?
Teníamos 12 años y parecía que nos estaba contando un cuento, y recuerdo que entraba la maestra por la clase y le decíamos, va a seguir contándonos historias, tal, y era una especie de cuentacuentos. Sin darnos cuenta, pues ya nos estaba explicando cosas muy complejas, pero lo hacía de una manera tan amena, con tanta pasión, que bueno, a lo mejor yo creo que eso se me quedó muy grabado. Conscientemente no he hecho otra cosa que imitar a esta maestra.
¿Qué sientes cuando ves los datos de toda la gente que te escucha a través de los podcasts de Spotify?
¡Wow! un subidón. Y los comentarios que me hacen, los mensajes que me escriben, es como decir, de verdad, o sea, todos los días, llevo ya más de un año así, en lo más alto, pero en el ranking de Spotify, pero todos los días digo, ostras, de verdad lo estoy haciendo, de verdad, y es como un sueño, es un sueño.
¿Qué es lo que más te gusta destacar de la historia? De las cosas que cuentas, ¿con qué disfrutas más?
¿De época te refieres? Pues, sí. Por ejemplo, mira, me gusta mucho el Renacimiento, por lo que hemos dicho antes. En el Renacimiento se creía en el ser humano. En el Renacimiento el ser humano era el centro de todas las cosas y se tenía fe en el ser humano y se creía que este era capaz de cualquier cosa. Y se veía al ser humano como una obra perfecta, una obra bella, una obra de arte. Y me gusta esa época, ¿no? El pensar, los humanistas del Renacimiento querían comprender al ser humano desde todas sus facetas y había admiración, ¿no? Por lo que somos ya como creación y eso se refleja mucho en el arte, ¿no? Y quizá me quedo con esa época y es lo que más disfruto, ¿no?
Cuando te pones a preparar las cosas que vas a contar a la gente que te escuche, es muy importante buscar aspectos motivadores. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es la estructura para prepararte el contenido de lo que quieres dar a conocer?
Paso muchísimas horas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios podcasts, ¿no? En uno de ellos, que se llama Historia con el móvil, puedo estar 8 horas para preparar un programa de 20 minutos.
Wow.
Y claro, la dificultad no es encontrar la información, la dificultad es saber condensar esa información. Exacto. Para que en 20 minutos quede clara, quede un relato ameno, y también me esfuerzo mucho en buscar esos aspectos humanos, esos aspectos pasionales, esos aspectos curiosos que siempre nos gustan, ¿no? Y si yo, por ejemplo, estoy hablando de Napoleón Bonaparte, a la gente le encanta escuchar los amores de Napoleón, su amor con Josefina y esa aventura tan apasionada, que fue una desventura, ¿no? Pero siempre nos quedamos con esos detalles, ¿no?
¿Cuántas veces está esa profesora, Conchi, cuando estás grabando tus podcasts?
Yo quizás siempre, siempre intento que la persona que me esté escuchando se sienta relajada, esté disfrutando, esté siempre tengo esa ilusión de decir, no solo que la persona que me escuche esté aprendiendo historia, sino que sea un poquito más feliz, darle un poquito de tranquilidad, ¿no? Y cuando te dicen que están empezando bien el día o que yo le estoy amenizando la marcha al trabajo, sí, o que gracias a mí están aprobando, digo, si estoy añadiendo un gramo de bienestar o de felicidad a esa persona, me siento súper bien.
¿Puedo decir ahora mismo que estoy entrevistando a una persona que quiere ser mi competencia?
Yo creo que es otra cosa, ¿no? No es.
Oye, cuéntame qué ha sido de Conchi. ¿Has mantenido contacto con ella?
No.
Igual ella le haría muchísima ilusión, si vive, si está todavía con nosotros.
Debe ser
complicado, ¿no?
Debe ser mayor, tiene que tener ya una edad muy avanzada.
Sí. Estará orgullosa de ti, ¿eh? Estará muy orgullosa de ti, de que gracias a su asignatura y el modo de contarla, pues hayas construido una cosa tan grande como la que has hecho.
Sí. Y además, sí, quizá debería, porque además cuando yo me he encontrado un ex alumno que me ha agradecido lo que yo hice o que me ha dicho que he disfrutado mucho mis clases, esa es la mayor recompensa que tienes como en esta profesión, ¿no? Esa es la mayor recompensa que te encuentras.
Fíjate, me acabas de decir una cosa que te iba a comentar ahora mismo, es que ¿cómo reaccionas ante la cara de aburrimiento de un alumno cuando estás contando algo con la máxima ilusión relativa a la historia? Porque eso también pasa.
Sí, efectivamente, claro que sí. Yo eso sí, lo veo en los rostros de los alumnos.
Hombre.
Además, los alumnos son, hoy día hay una cosa buena, que es buena o mala según
se mire. Son sinceros.
Los alumnos son radicalmente honestos. O sea, si se aburren con tu lección, te lo dicen, te lo dicen, no, o te lo hacen saber, ¿no? No disimulan nada. Ahora, también, cuando les apasiona lo que estás haciendo, también te lo hacen saber. Entonces, es genial tener ese feedback porque bueno, cuando el alumno está aburrido me lo hace saber, pues también sé que cuando el alumno le entretiene lo que estoy haciendo y le gusta, pues también me lo hace saber y bueno, intento a ver, investigar, siempre estoy probando. Es difícil mantener siempre estar una clase siempre al 100%, es complicado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, tenemos la suerte de estar compartiendo unos minutos de radio con Juan Jesús Pleguezuelos. Acaba de editar un libro que se llama Como una historia, un libro sobre historia, enseñanza y también motivación, en el que, por ejemplo, una de las reflexiones que yo me llevo de este libro es que defiendes que madurar no es hacerse mayor, sino que debería hacernos más niños. Explícame un poco cómo va esto.
Sí, es que, a ver, los adultos, me incluyo yo también, no nos engañamos a los alumnos y les hacemos creer que cuando se es adulto todo se ve de una manera clara, alcanzamos la claridad mental, alcanzamos la perfección y ya no hay nada, para nada. O sea, cuando somos adultos seguimos teniendo complejos, seguimos teniendo inseguridades. En el fondo, pues, nos hacemos más mayores, pero no dejamos. Ese adolescente que éramos a los 16, 17 años,
claro,
sigue dentro de nosotros. Entonces, es importante no hacerle creer a los adolescentes que cuando tengan 30 o 40 años, ya, todo va a estar bien. Y es una cosa que yo sospechaba de niño. Digo, esto que me están contando seguro que no es así. Y efectivamente, ahora me doy cuenta de adulto que a mí me engañaron y yo intento, en la medida de lo posible, no decirle a los niños esa cosa que a mí me decían. Cuando seas mayor lo entenderás. No, yo soy ahora mayor y tampoco entiendo muchas cosas que no entendía en su momento.
Qué grande. Oye, sin embargo, para ti, ¿cuáles han sido los acontecimientos históricos más importantes que han marcado la humanidad?
Bueno,
porque hablas muy bien de la agricultura y eso me gusta mucho, me ha gustado mucho.
Claro, la revolución más grande, sin duda alguna, para mí, a lo largo de la historia, es el descubrimiento de la agricultura, que hace nada menos que el hombre, que era nómada, pase a ser sedentario, pase a quedarse ya en un lugar fijo a vivir para siempre. Para mí esa es la revolución más grande que ha habido en la historia, que, por cierto, siempre se ha explicado como que fue una revolución positiva y ahora se discute mucho que probablemente el hombre, al descubrir la agricultura, atención, perdió calidad de vida.
Exacto.
Probablemente hay quien asegura que el hombre vivía mejor en el paleolítico que en el neolítico, cultivando la tierra.
Oye, ¿cuál es la mayor recompensa para un profesor?
La mayor recompensa es la que he comentado antes, cuando te encuentras un alumno.
Eso, ¿verdad?
Al cabo de un año, que te para y o te escribe o te busca por las redes sociales y te da las gracias, te cuenta lo mucho que disfrutaba tus lecciones. Esa es, sin duda alguna, la mayor recompensa. Sí. O cuando te encuentras, por ejemplo, como tutor a un grupo de alumnos o a un alumno que tiene muchísimas dificultades con el estudio por las razones X, y empieza ahí a trabajar, a empujar y al final, a lo largo del curso de ese alumno, poquito a poco ves que va saliendo adelante y dices que, bueno, que ha salido, si sale adelante, por sus méritos, pero bueno, dices ahí a lo mejor he puesto yo un granito, a lo mejor he ayudado yo un poquito para que haya terminado bien.
Abro comillas, dice, para esto se hizo profesor de historia, para poner todo el acento posible en esos acontecimientos donde sobre la base del perdón, el respeto y el amor surgen cosas buenas. Sí. Es que yo creo que el tema, el educar así es una auténtica gozada, porque yo creo que el mundo funcionaría mucho mejor.
Sí, es que siempre tenemos ese sesgo negativo que nos lleva a mirar solo lo malo. Siempre intentamos ver las noticias malas. Y cuando miramos atrás la historia, siempre nos fijamos en lo malo que hizo el hombre, en todo el daño que hizo el hombre. Parece que a veces pintamos al hombre como un monstruo. No, vamos a ver, a lo largo de la historia, efectivamente, el hombre ha sido capaz de lo peor, pero también ha sido capaz de lo mejor. Y no digo que no hablemos de lo malo, pero también tenemos que hablar de lo bueno. Y también tenemos que hablar de esas sociedades que, a través del perdón y del amor, que esa palabra está proscrita, por desgracia, en los libros de texto, ha conseguido construir cosas buenas. Y eso ha pasado, ha existido. Entonces, también tenemos que contar eso y poner el acento en eso para enseñarle a los alumnos lo que hemos comentado antes, que se pueden conseguir grandes cosas también, pues, a través de eso, ¿no? De la del amor al prójimo y del perdón.
Uh-huh. Pues no te robo más tiempo, que fíjate qué hora es. Hay gente que está despertándose ahora mismo contigo, otros que llevan currando unas cuantas horas. Juan Jesús Pleguezuelos, como una historia se llama el libro, un libro además que habla sobre historia, sobre enseñanza y sobre motivación, algo tan importante para tener una vida ordenada y una vida bien estructurada. Juan Jesús, que te vayan muy bien las cosas y te tenemos que dar las gracias. De verdad, todos los que somos padres necesitamos que gente como tú nos eche un cable.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengas una buena jornada, hermano. Gracias.
Gracias, igualmente. Chao.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Son las 5:41, las 4:41 en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles. Herrera se está preparando también para comenzar su programa. Antes le tengo que dar la del pulpo y la cantidad de historias bonitas relativas a vuestra vida con la radio. Cada uno con su historia, cada uno con su programa, cada uno con su emisora, cada uno con sus recuerdos, con su familia, con la gente que le acompaña para escuchar la radio. Ángeles, Ángeles, me dice Pulpo, era llegar a casa después del cole y mi mami haciendo la comida y escuchando Radio Intercontinental. Ahí fue donde me enganché a la radio y nos manda una ración de besos.
Un beso también para ella. José María Calvo, la verdad es que no recuerdo cuándo empecé a escuchar la radio, pero sí que desde pequeño todas las actividades las hago con una emisora pegada, ya sea de noticias, de música o de programas temáticos. Hoy en día con los podcasts se ha perdido ese encanto de que no llegabas a un programa que te gustaba, sí, porque bueno, ahora ya lo puedes, bueno, pues escuchar en cualquier momento. Pero bueno, claro, él reconoce que se ha ganado en facilidad.
¡Qué gozada! Os estamos preguntando qué es la radio para vosotros. ¿Qué os enganchó a la radio? ¿Desde dónde nos escucháis? ¿Qué tipo de radio? ¿Qué programas os gustan? ¿Qué sentís en la radio? Hay un montón de historias preciosas en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles. Gracias a todos por los mensajes que nos habéis mandado. Enseguida vamos a decir qué dos ponedores han compartido nuestra publicación y cuáles son esos dos ponedores que se llevan cada uno el bolígrafo oficial del programa, el de Soy Ponedor. Son y 44, una hora menos en Canarias. Toca echarse unas risas con los mejores, David, con Oscar y con Fernando, o lo que es lo mismo, ahora mismo en Poniendo las Calles, el Grupo Risa.
¿Qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al Día de la Radio. Buen jueves.
Hola. Hola.
De vez en cuando echamos un repaso a las amables palabras que García le dedica a nuestro líder, locutor de ustedes, Herrera Carlos. Esto es lo que ocurrió la última semana. Escuchen.
Atención, porque ahora vamos con un clásico. Vuelve un clásico, sí, de esta sección.
¿Ah, sí?
Santi González y sus problemas técnicos, capítulo 314.
Para gastar combustible, si venían mal dadas, había que minimizar el riesgo de explosión.
¿Tienes ahí algo puesto? ¿No, no oyes un señor de hablando de fondo?
Pues no, a mí me parece que no.
A ver, callemos un segundo. ¿Tienes la radio puesta?
No, no, la he apagado.
Pues alguien tiene puesta la radio.
Alguien tiene.
Unos llevan la fama y otros cardan la lana.
Sí, sí, eres tú, sí, lo estamos escuchando, Santi.
Ah, sí, soy yo. Eres tú mismo.
Ya ni él mismo, ni él mismo se reconoce. Ni él mismo. ¿Cómo tiene que ser este programa, este simulacro de programa?
Simulacro.
Fernandito, ni él mismo se oye a sí mismo y dice, no puedo ser yo. Pues sí. ¡Qué pena! Buenos días y saludos cordiales.
Hola, José María.
Hola, José María.
Como no se investiga, como estamos rodeados de abrazafarolas y de pelotas y de IBMs, IBM a por esto, IBM a por lo otro, claro, tenemos ese problema. Aeropuerto de Barajas, le sobrevuela una pequeña unidad móvil aérea, un dron. Y esa unidad móvil aérea están buscando y nadie investiga. No hay más que coger internet, coger el podcast, si tienes wifi, y empezar a escudriñar. Y te encuentras con documentos como este. Dispara.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener, bueno, de repente, una televisión privada cada uno? Porque yo lo estoy estudiando para hacer, por ejemplo, Mi Camino de Santiago, ¿no? Hacer por varias etapas y subirlo a YouTube.
Fíjate.
Sí, no, este año ya he rodado parte, ¿sí?, en el camino del año, bueno, de este año que he pasado.
Sí.
Y este año ya incorporo además el dron.
¡Ojo!
¿Qué tal, dron?
Quiero decir, quiero filmarlo con drones.
¡Ojo!
O sea, a todo lo que va.
Todo.
No, el dron lo lleva mi hijo que va detrás.
¡Ojo!
Y es el que sabe.
Ya, no, sí, estoy de acuerdo.
El dron lo lleva mi hijo, que es el que sabe. Y nadie toma cartas en el asunto.
Es que es él.
Aquí está, dronero.
El Sherpa.
¿Qué haces? ¿Dónde tienes el dron?
Pues lo tengo ahora en casa, pero vamos, él...
¿Cómo que lo tengo en casa? Dame, sácalo aquí ahora mismo. Que sobrevuele. Y nadie investiga. Y nadie hace nada. Y un presidente de un gobierno ve pasar sobre su mesa un expediente donde hay un tipo que lleva un dron que acaba de escuchar este momento y no hace nada. Usted no es un presidente. Usted, con perdón, es una... Bueno.
Ay, qué pena.
Otro día estaba escuchando, le das al play y le está haciendo una entrevista a una compañera que hace un programa en televisión, en La 2. Y dices, vamos a ver, ¿de qué va esto?
Así quiere que lo entendamos. Silvia Leal, sí, divulgadora científica experta en tendencias de futuro, que acaba de estrenar en La 2, ¿sí?, de Televisión Española, La Cuarta Revolución.
Muy bien.
Los sábados a las 11:30 de la mañana. Silvia Leal, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Qué buen programa hace Silvia.
Gracias.
Abrazando. ¡Qué buen programa! ¿Qué es lo que más te gustó del último? Cuarta revolución, tercera en la comunidad canaria. ¿Qué es lo que más? ¿Qué destacarías del último programa, don Carlos?
El último es muy bueno. Hacía una prospectiva,
sí,
sobre la inteligencia artificial magnífica.
Ah, sí. ¿Dónde había? En los 10 primeros minutos hace una entrevista a un señor en una ciudad española. ¿Qué era?
Que era Cáceres.
No, ¿te doy una pista?
Sí.
La Bombi.
Ah, Santander.
¡Ah, ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¿Lo ven? ¿Lo ven? Se beben el agua de los floreros. Se comen al niño Jesús. Pero con estos voy...
Sí. Bueno, pues después de este ratito de radio tan agradable, solo nos resta desearos un buen jueves, que lo paséis en grande, queridos amiguitos, y mañana precisamente en el espejito a las 11:30 nos encontraremos de nuevo. ¡Adiós!
El grupo Risa, Fernando, David y Oscar, mañana en el espejito también en Herrera en COPE.